mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido gracias al apoyo de los departamentos de Pediatría de la Universidad del Cauca y de Fonoaudiología de la misma universidad, así como de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y la Sociedad Caucana de Pediatría. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy vamos a tratar un tema, como siempre, de mucho interés. En estos últimos días nosotros hemos visto, por cuestión de clima, que ha sido tan variable, y en el verano también se presenta mucho esto, muchas dificultades y muchos casos de niños con enfermedad respiratoria aguda y con enfermedad diarreica aguda. Para hablar un poquito sobre este tema, que yo creo que es por su frecuencia y por la gravedad que puede tener, es de gran importancia, nos acompañan Jimmy Larraondo, Iván Camilo Díaz y Luis Carlos Bravo. Ellos son estudiantes de último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor. Muchas gracias.
Bueno, yo quisiera que entráramos un poquito en la parte de definiciones, porque cuando pues la gente conoce obviamente la diarrea, pero quisiéramos saber que cuando hablamos de diarrea, Luis Carlos, ¿a qué nos estamos definiendo? ¿Qué es una enfermedad diarreica aguda? ¿Cuándo podemos hablar de una diarrea prolongada, para que nuestros oyentes puedan informarse?
Bueno, buenos días. Para definir principalmente lo que es una diarrea, tenemos que tener en cuenta lo que son la consistencia de las heces y también la frecuencia en cuanto a cantidad en el día. Entonces podemos hablar de diarrea cuando hablamos de más de 3 deposiciones en el día y cuando cambian la consistencia de las heces, y que la mamita mire que el niño tiene unas heces más aguadas, de diferente calidad, de diferente olor. Entonces podemos considerar que eso es una diarrea.
Sí, yo creo que la excepción que podemos hacer ahí es cuando los niños son pequeños y están siendo alimentados con lactancia materna, ¿no? Digamos, de manera jocosa uno dice que son como pajaritos, porque cada vez que comen hacen sus necesidades, ¿no? Inclusive a veces hacen hasta 7, 8 veces al día. Si ese es su hábito intestinal normal, pues eso no es diarrea, ¿no? Pero es diferente que el niño esté haciendo una vez al día, por ejemplo, y de pronto empiece a hacer 4 o 5 veces al día, y sí ya podríamos hablar de diarrea. Generalmente una diarrea, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar y cuándo hablaríamos de diarrea prolongada?
Bueno, hablamos de diarrea prolongada cuando pasamos los 14 días de estos síntomas, ¿sí? Entonces ahí hablaríamos de una diarrea prolongada, si no
hablaríamos... Antes hablaríamos de una diarrea aguda.
Aguda, ¿no? Exactamente.
Entonces yo creo que eso es importante. Digamos, eso si viene uno se desespera mucho cuando pues el hijo de uno tiene diarrea, digamos, esto tiene un curso natural y uno tiene que entender esa parte, ¿no? Y hay una dificultad, pues, que se empiezan a probar medicamentos o remedios caseros, se empiezan a probar una cantidad de medicamentos, pasan por 2 médicos generales, pasan por 3 pediatras, y después la diarrea terminó curándose sola, digamos, si alguien no le metió la mano y hizo que esa diarrea se prolongara mucho más. Entonces uno, digamos, ese tiempo usualmente duran menos de 7 días, ¿sí? Las más frecuentes, que son las virales, que de pronto nos comentas un poquito sobre eso ahora, pero entonces la gran mayoría en el lapso de una semana ya están mejorando. Ya que estamos hablando de esto, Luis Carlos, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre las causas y los factores predisponentes de las diarreas?
Bueno, doctor, como usted lo dijo, en cuanto a las causas, en su mayoría el origen de las diarreas es de origen viral, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta un resfriado, ¿sí? Un resfriado con o sin tratamiento va a durar como 7 días aproximadamente. Lo mismo pasa con las diarreas. En cuanto a las diarreas, cuando son ocasionadas por virus, en su mayoría se autolimitan y su tratamiento va a ser enfocado a los síntomas que presente. Ya cuando hay síntomas adicionales, ¿sí? Sangrado en las heces o sintomatología diferente a esto, entonces debemos consultar, o cuando es una diarrea prolongada, debemos consultar al médico para tener un tratamiento más oportuno y eficaz.
¿Qué tan frecuente es los cuadros de diarrea en el mundo y qué tan peligrosa es?
Bueno, en cuanto a frecuencia, se estima que más de 1,5 millones de niños menores de 5 años mueren por diarrea cada año. Entonces 8 de cada 10 de estas muertes ocurren en los primeros 2 años de vida. Entonces tenemos que ver que es una enfermedad muy prevalente y en su mayoría, pues teniendo los cuidados adecuados, es prevenible. Su riesgo mayor es la deshidratación, entonces tenemos que tener en cuenta que podemos prevenir estas muertes siempre y cuando tengamos un cuidado adecuado de esta enfermedad.
Buenos días, Jimmy, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor.
Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de qué medidas podemos tomar en la casa y qué preparaciones podemos hacer? ¿Y cuál es el problema con los medicamentos antidiarreicos y los medicamentos que se utilizan para el vómito?
Ok, primero que todo, pues recordar que la principal causa, pues, de mortalidad en la diarrea es dada por la deshidratación que se presenta. En ese sentido, pues nosotros tenemos que dar un aporte de líquido suficiente. Entonces, el pilar base para el tratamiento de las diarreas va a ser la rehidratación oral. En el área urbana es muy sencillo conseguir ese tipo de sueros orales, que hay de diferentes marcas, hay muchos, pero tenemos que tener algo en cuenta y es que tienen un numerito de referencia que es, y tenemos que conseguirlo con 60 o 75. De pronto cuando nos encontramos en el área rural es un poco más, hay más dificultad para conseguir ese tipo de suero. Lo que podemos hacer es prepararlos en casa. Entonces les voy a dar, digamos, unas recetas para hacer, pues, medidas caseras. Entonces tenemos, por ejemplo, como ingredientes, por ejemplo, dos papas de tamaño mediano, media cucharadita tintera de sal y un litro de agua. Lo que hacemos es pelamos, picamos las papas, se ponen en una olla con el litro de agua y le adicionamos la media cucharadita tintera de sal. Esto lo dejamos cocinar durante aproximadamente media hora, luego licuamos y posteriormente dejamos enfriar y ya le ofrecemos al niño, pues obviamente, lo que él requiera, ¿no?, lo que él desee. Hay otra forma y es basado en plátano. En este caso necesitamos medio plátano verde, un litro de agua y también media cucharadita tintera de sal. Lo que hacemos es pelar y picar el medio plátano, lo ponemos también en la olla a hervir por media hora con la media cucharadita tintera de sal, licuamos, también dejamos enfriar y le ofrecemos al niño. O podemos hacer otra medida que es basada en arroz tostado. Cogemos 8 cucharaditas de arroz, media cucharadita también tintera de sal y el litro de agua. Tostamos el arroz en un sartén. Aquí es importante decir que no agregamos ningún tipo de aceite, solamente el arroz y en el sartén. Cuando ya esté tostado el arroz, lo que hacemos es molerlo. Luego ponemos en una olla 8 cucharaditas, medimos 8 cucharadas de ese molido que hicimos. Y le ponemos en un litro también de agua con la cucharadita tintera de sal. Dejamos cocinar por aproximadamente unos 15 minutos y dejamos también enfriar y luego le ofrecemos al niño. En cuanto a cuánto líquido dar, la regla general es tanto como el niño lo desee, pero aproximadamente, pues, si disponemos de pronto de algún dispositivo para medir, como son los inyectores, pues podemos medir 5 cc ahí y 5 centímetros. Y proporcionárselos, exactamente.
En una jeringuita sin la aguja, ¿no?
Exactamente, muchas gracias.
Bueno, muy bien, no podemos olvidar los sobres de suero oral, ¿no? Que los que se consiguen en las farmacias o que dan las EPS o las IPS en un litro de agua, pues se echa de agua hervida, se echa el sobre y esa preparación puede durar hasta un día, ¿no? Entonces es bien importante también. ¿Por qué no, Iván, nos comentas un poquito sobre la parte de cómo debe ser la dieta, qué complicaciones, la complicación principal que nos mencionaba ya Jimmy, que era la parte de la deshidratación?
Sí, buenos días, doctor. Pues en cuanto a la dieta es un pilar muy importante para el manejo de la enfermedad, de la diarrea. En términos generales se considera que la dieta, pues, debe continuar de forma normal, aunque se debe, pues, aumentar el número de frecuencia en la que se alimentan los niños. Ahora, si el niño aún recibe la lactancia materna, pues es importante aumentar el número de lactancia, el número de la frecuencia con la que se brinda la lactancia materna. Y si ya se trata de un niño un poquito más grandecito que recibe otro tipo de alimentos, entonces es importante dar el manejo de líquidos, como ya lo explicaron anteriormente. También se pueden dar líquidos a base de papa, a base de carne, de pollo y frutas como la pera, la manzana o la guayaba. Es importante evitar los alimentos dulces o las frutas dulces como la papaya, el mango, el banano, porque esto, pues, nos puede agravar el cuadro de diarrea. Y, pues, como complicación más importante está la deshidratación, y por eso el manejo básicamente está enfocado al manejo de líquidos.
La deshidratación es que los niños se secan. ¿Cómo puede saber una persona que digamos que el niño está deshidratado?
una persona que, un niño que está deshidratado, pues va a estar irritable, va a estar muy, muy sediento, va a querer tomar líquidos, puede estar pálido, puede estar un poco, puede estar irritable, puede estar un poco hipoactivo, con disminución de las ganas, del apetito. Puede tener la piel seca, la boca puede estar seca también. Entonces esos signos nos pueden indicar.
Deja de orinar, ¿no?
Puede dejar de orinar,
¿no? Los ojos están hundidos. Esas son cosas que nos pueden indicar esto. Jimmy, ¿por qué no nos hablas un poquito de cuándo las personas tienen que consultar?
Ok, entonces ya pues cuando tenemos que dirigirnos a algún centro de salud, hay algunos signos de alarma, que es cuando las deposiciones ya se hacen con demasiada frecuencia. Además, si el niño vomita repetidamente, si el niño tiene excesiva sed, si nosotros empezamos el tratamiento con líquidos y no mejora después del tercer día, si el niño no está comiendo ni está bebiendo, si además presenta una fiebre, y muy importante también consultar en el caso de que ya haga deposiciones con sangre, ¿no? Esas serían como las principales indicaciones.
Las indicaciones para consultar. Uh-huh. Bueno, vamos, como el tiempo es tan corto, vamos a hablar un poquito sobre lo que es enfermedad respiratoria aguda, ¿sí? Luis Carlos, ¿por qué no nos defines cuando nos referimos a enfermedad respiratoria aguda, de qué estamos hablando?
Bueno, hablamos entonces de enfermedad respiratoria aguda. Es un grupo de enfermedades, ¿sí? Que pueden ir desde un resfriado, una afección al oído, a la garganta, sinusitis, o llegar a ser cuadros graves como neumonías. Entonces, constituyen en sí un grupo de enfermedades como tal, pues que van a ser manejadas dependiendo de qué tipo de enfermedad sea, con su respectivo pues manejo.
Tenemos que anotar aquí que quizás la mayor frecuencia es, digamos, en cuanto a causas, son los resfriados comunes, ¿no?
Sí, exactamente, doctor.
Sí, o sea, digamos, lo que normalmente se conoce, pues la gripita, que dice la gente, aunque realmente la gripa como tal es un cuadro producido por un virus que es la influenza. Que recordemos que puede ser mortal, ¿no? Acordémonos de hace un par de años hubo una epidemia de influenza precisamente con muchos casos de mortalidad a nivel mundial. Entonces, el resfriado común, el que se presenta con los niños con la moqueadera, con la tos, de pronto algo de fiebre, pues es quizás lo más frecuente. Lo que uno ve es que estos cuadros se presentan mucho más, de una manera mucho más numerosa, es cuando los niños entran a los preescolares, ¿no?
Exactamente, doctor, pues principalmente por el contacto ya que tenemos entre los niños. La población más afectada en general son los menores de 5 años, ¿sí? En cuanto a causas, pues la causa principal, igualmente como la enfermedad que estábamos tratando, que es las diarreas, la causa principal acá son los virus, ¿sí? Entonces vamos a tener de nuevo un tratamiento sintomático más bien. Y en cuanto a los síntomas, pues pueden presentar fiebre, malestar general, congestión, secreción nasal. También pueden presentar síntomas como tos, dolor de garganta, expectoración, ¿sí? Que el niño movilice secreciones, es decir, que tenga flema, y dificultad para respirar. En cuanto a esto, tenemos algo muy importante que tener en cuenta, es que estos cuadros pueden ser, así como pueden ser leves, también pueden ser graves y requerir asistencia médica. Entonces, estos cuadros graves, ¿cómo los vamos a diferenciar? Tenemos que tener en cuenta que la respiración del niño, ¿sí? Cuando notamos que el niño está respirando de una forma más rápida o que tenga dificultad para respirar, es decir, que esté teniendo sonidos extraños al respirar o que se le hundan las costillitas o debajo de las costillitas cuando respira, entonces ahí deberíamos acudir urgentemente a un centro de salud.
Creo que lo que mencionábamos ahora con respecto a la enfermedad diarreica aguda y a la enfermedad respiratoria aguda, teniendo la salvedad que esta última, pues hay una variedad muy grande de problemas que pueden ir desde el resfriado común hasta problemas severos como la neumonía, como lo mencionabas, es que la gran mayoría de ellos no necesitan antibióticos, ¿no? Y desafortunadamente nosotros los médicos, los mismos médicos, somos los que nos encargamos de formularles antibióticos. Es un resfriado común, entonces ya la misma gente sabe, dice, no, me le mandaron amoxicilina, ¿sí? Y van a la farmacia y le compran amoxicilina, ¿sí? Exacto. Entonces, y para una diarrea, que trimetropin sulfa, ¿sí? O sea, son cosas que no sirven y que pueden ser peligrosas también administrarlas, porque va a crear una resistencia. Ya cuando haya una infección, entonces ahí sí viene una bacteria que es muy agresiva porque ha creado resistencia y va a ser un caso bastante, bastante complicado, ¿no? Iván, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre la prevención de la enfermedad respiratoria aguda y cuándo consultar? O sea, ¿qué medidas de higiene debemos tomar nosotros?
Sí, claro, hay unas medidas importantes que nos ayudan a disminuir la presencia de infecciones respiratorias, sobre todo en el caso de los niños, en el caso de los menores. La primera de ellas va dirigida especialmente a los adultos que conviven con el menor, y es el uso del cigarrillo. Lo ideal es que el niño no se encuentre en un ambiente donde las personas o los adultos fuman, porque eso facilita las infecciones. Y también también se habla del humo de leña, que se debe evitar en los hogares donde habitan niños. Por otra parte, también se debe evitar el contacto con personas con gripa, y si este contacto es necesario porque se trata de la madre o se trata del padre, pues lo ideal es que la persona enferma se lave las manos antes de tocar al niño, y también utilice un tapabocas. También es importante tapar la boca y la nariz del niño cuando se exponen a temperaturas diferentes, cuando hay un cambio de temperatura, sobre todo en horas de la mañana o en horas de la noche, que son cambios bastante bruscos, porque esto nos facilita las infecciones. Y una medida muy importante es el lavado de manos. El lavado de manos nos ayuda a prevenir muchas enfermedades, tanto como la diarrea, las enfermedades respiratorias. Entonces el niño debe lavarse las manos después de toser, después de estornudar, después de tocarse la nariz o la boca, antes y después de cada comida, y muy importante, después de ir al baño, tanto para el niño como para los adultos.
Sí, simplemente como para terminar, me parece importante la parte de la automedicación, o sea, no es prudente la parte de ir a las farmacias, por ejemplo, o comprar un medicamento porque le fue bien al vecino, entonces utilizar ese mismo medicamento, y tener en cuenta que lo que tenemos que ver en las resfriados comunes, sobre todo, son medidas generales de cuidado, como destapar la nariz, como manejar la fiebre con acetaminofén y darle bastante líquidos al niño, y sobre todo estar pendiente que no se vaya a complicar con los signos de gravedad que ya mencionaron. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, continuamos ahorita con la sección de Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días. Hoy me encuentro con la estudiante Dana Melisa Ortega, quien se encuentra en quinto semestre del programa de Fonoaudiología. Con ella, vamos a realizar la sección de hoy. Teniendo en cuenta que como fonoaudiólogos trabajamos con población infantil, es frecuente que nos veamos relacionados con las enfermedades prevalentes de la niñez. Hoy específicamente en el programa se ha hablado de la enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria aguda. Para iniciar nuestra sección quisimos tener una mirada más amplia, y por eso conversamos con Omar Andrés Ramos, docente del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca, quien es especialista en administración en salud y magíster en salud pública. Él nos habló sobre las directrices existentes en nuestra región para la vigilancia de estas dos enfermedades.
Sí, la enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria aguda tienen cabida en el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿En qué sentido? En que todas estas enfermedades se tienen que reportar a los entes territoriales. ¿Quiénes son las encargadas? Las unidades primarias generadoras de datos, que son las mismas IPS. Después de que estas IPS reciben esta información, están en la obligación de reportar a su autoridad sanitaria, que serían las secretarías municipales de salud. Posteriormente, las secretarías municipales hacen el reporte a las secretarías departamentales. Y estas, a su vez, tienen un tiempo para reportarle al Instituto Nacional de Salud, que a la mitad de la semana hace una retroalimentación de todos los reportes que se han hecho en todos los departamentos y municipios, y les hace una retroalimentación nuevamente a todas las entes territoriales para confirmar la información. Esta información ustedes la pueden encontrar existen unos protocolos, mejor dicho, que están establecidos por el Instituto Nacional de Salud. Pero sí, la EDA, como se conoce a la enfermedad diarreica aguda, y la insuficiencia respiratoria aguda son unos problemas que están afectando bastante al departamento del Cauca por la gran mortalidad que están ocasionando principalmente en nuestros niños menores de 5 años.
Bueno, ya escuchamos a Omar Andrés Ramos, docente del programa de fisioterapia de nuestra universidad. Ahora con Melisa vamos a hablar sobre las secuelas que pueden tener la enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria aguda, y que tienen alguna relación ya con nuestra disciplina como fonoaudiólogas. Entonces, cuéntanos, Dana, ¿qué podemos encontrar en la consulta fonoaudiológica como secuela o como consecuencia de una infección respiratoria aguda en el niño?
Bueno, básicamente lo que encontramos en la consulta fonoaudiológica como consecuencia de las infecciones respiratorias agudas, podemos encontrar que se puede dar una otitis, una amigdalitis, igualmente se puede encontrar un dolor local, voz gangosa, dificultad para la deglución o disfagia, una sinusitis, bronquitis aguda, o también podríamos hablar de una neumonía.
Bueno, todo esto que nos acaba de mencionar Dana Marcela puede afectar otras áreas del desarrollo del niño. Por ejemplo, si encontramos una otitis a repetición en el niño, tendríamos que hacer vigilancia de su agudeza auditiva, porque aunque fuera una pérdida leve, esta terminaría afectando el desarrollo del lenguaje. También podemos encontrar niños con disfonía debido a la voz gangosa y a toda la congestión que se produce en el tracto respiratorio. Y estas disfonías a esta edad hay que cuidarlas y hay que tratarlas muy bien, porque pueden instaurarse y volverse definitivas en el niño aún ya cuando crezca. Entonces, pues es algo a lo que también hay que prestarle atención. Encontramos también trastornos en dificultades o trastornos o alteraciones en el proceso de alimentación por el dolor que nos manifestaba nuestra estudiante, o por la dificultad para deglutir en alimentos. Entonces, a todo esto le tenemos que prestar mucha atención. Hay algo que queremos centrar, llamar un poco la atención de nuestros oyentes, y es en las manifestaciones a las cuales hay que prestarle atención cuando el niño tiene una infección respiratoria y empieza a tener una dificultad respiratoria que no puede ser manejada en el hogar, sino que nos obligaría inmediatamente a asistir al servicio médico. Cuéntanos, Dana, ¿qué encontraste sobre eso?
Bueno, como primera medida es importante contar el ritmo respiratorio, la frecuencia respiratoria.
Ay, sí, ahí es importante que los padres o cuidadores del niño tengan en cuenta las siguientes cifras. En un bebé desde recién nacido hasta 2 meses que tenga 60 o más respiraciones, estaríamos hablando de una dificultad respiratoria que requiere una atención más especializada, o sea que no puede seguir siendo tratado en la casa. En bebés de 2 meses a 1 año estaríamos hablando de 50 o más respiraciones por minuto, y en un niño de 1 año a 5 años tendríamos 40 respiraciones o más por minuto. Entonces, en el bebé de 2 meses, hasta de 2 meses, 60, hasta 1 año, 50, y hasta 5 años, 40 respiraciones. Si el bebé se nos está pasando de esta frecuencia, tenemos que acudir inmediatamente al médico. ¿Qué más podemos observar?
Bueno, también es importante observar el pecho del bebé para ver si existen algunos signos de retracción. Las costillas o la parte inferior de la caja torácica se empujan hacia adentro. Cuanto más le cueste respirar al bebé, peor serán las retracciones. Otra cosa importante para mencionar es observar la nariz del bebé para ver si campanea. Cuando un bebé tiene una dificultad respiratoria, sus fosas nasales se ensancharán cuando inhale. Esto es así porque tienen problemas para conseguir el aire suficiente para sus pulmones. Otra medida importante sería controlar el color del bebé. Hay que observar los labios y las uñas, y si esos se están poniendo azules o más oscuras de lo normal, es un signo de que el bebé no está recibiendo la cantidad suficiente de oxígeno en su cuerpo. También es un signo de alarma cuando encontramos al niño pálido. También es importante escuchar para ver si perciben sonidos húmedos, gruñidos o silbidos, lo cual indicaría que el bebé tiene problemas para conseguir aire para sus pulmones, por exceso de secreciones o por dilatación. Por último, es importante tener en cuenta la evaluación del nivel de energía del bebé. Un bebé que tiene dificultades respiratorias puede estar cansado por trabajar muy duro para respirar y parecer letárgico. También puede parecer un poco blando, con poca tonicidad muscular.
Bueno, es importante, si observamos todos estos signos, acudir inmediatamente al médico o al donde le presten pues el servicio de salud a la familia.
Bueno, Alexandra, les agradecemos mucho por esta valiosa información. Como siempre, se nos ha acabado el tiempo de una manera muy rápida. Esperamos encontrarnos la próxima semana en esta su emisora de la Universidad del Cauca, en su programa Crianza Feliz. Se despide Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciéndole a Jorge González por sus servicios técnicos.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor. Un perro te ladra y da igual.